prisionero carcelero. Sobre esta torpe
24 de marzo, nunca más.
Siempre junto a la memoria, la verdad y la justicia nacional. La radio pública.
Cuatro minutos pasaron de las 11 de la mañana y vamos a hablar, Mariana, con Julio Braille.
El negro Braille.
Julio no te conoce nadie, pero Julio no.
La minoría. Una tía me decía Julio, claro. Que le parecía que negro.
Negro quedaba más, claro. Sí, más vale. Bueno,
Vos sabés que se creó un problema con un amigo.
Más cerquita del micrófono.
Se creó un problema con un amigo, músico, que sacó algo él por Facebook y yo le contesté, negro Braille.
Sí.
Entonces, el otro día, o ese mismo día, me manda y me dice. En el problema que me metí, me escribió una persona diciendo de cómo te trataba de negro.
De negro.
Así que a partir de ahora, Julio Orestes.
Julio Orestes Braille. Bueno, vamos a hablar con Julio de esta noticia que se conoció en la semana pasada, creo que fue.
Sobre sí, el viernes.
El viernes, ¿no? De la reparación histórica para aquellas personas, aquellos trabajadores de distintos organismos públicos que fueron prescindidos durante la última dictadura aquí en la provincia, que son 531, ¿es la nómina?
Mirá, es la nómina aproximada.
Sí.
Debe haber más compañeros porque, ¿qué sucedió? Algunos se lo comunicaban mediante un escrito que venía de provincia con la orden de nación en la cual te declaraban prescindido. Hay otros compañeros que los obligaron a renunciar, que a otros compañeros directamente que le dijeron no vengas más, estaban contratados y le cortaron el contrato.
Sí. Uh-huh.
O sea, que hay distintas
prescindencias, claro.
Categorías, se puede decir. Hace una semana me encuentro con una señora en la Oficina de Derechos Humanos, que fue a ver qué podía hacer por esta situación, que había escuchado y demás. Y ella, cuando la dejaron sin trabajo, hacía un mes que había tenido familia, había tenido un hijo. Y bueno, le dijeron que no fuera más a trabajar, se quedó sin empleo y al poquito tiempo se fue de Santa Rosa y le dejó el bebé a los padres para que se lo
cuide.
Se lo cuiden porque ella no podía, alimentarlo.
Claro.
Y se fue a otra provincia a buscar trabajo y después se quedó muchos años en esa provincia.
Uh-huh. Hay un desagravio, por supuesto, moral, si querés, claro. Pero además esto tiene alguna implicancia económica, por ejemplo, para aquellas personas que los echaron del trabajo así mal y que ahora tienen con esto, ¿tienen alguna posibilidad de alguna recuperación de ese lado?
Mirá, el decreto que firmó el gobernador ahora hace dos o tres días, es un reconocimiento simbólico,
bien.
Lo dice en el mismo decreto.
Está bien.
Nosotros perdimos muchas cosas. Dentro de lo que perdimos fue la estabilidad laboral. La gente que quedamos en la calle fue muy difícil conseguir trabajo. Quedamos proscriptos por 5 años... para entrar en cualquier entidad del Estado, en cualquier repartición.
¿Técnicamente, negro? ¿Eh? O ¿técnicamente o era como una cosa, si te echan por 5 años no entras?
No entras.
Pero técnicamente era así.
No podías entrar en ninguna repartición.
Por cinco años.
Uh-huh. Y en la mayoría de los comercios, al saber que había sido prescindido, tampoco.
Claro.
Te digo, caso particular, no conseguí trabajo en los 5 años que estuve prescindido. Traté de rebuscármela de todas maneras, pero no eran cosas que te permitían vivir, ¿no?
Sí.
Era como para pasarla, decir, bueno, Hoy como, mañana no como y, y así. Pero hay muchísima gente que, yo porque era soltero, pero muchísima gente con hechos muy graves de existencia, de su vida, perdieron familia, perdieron la casa, perdieron hijos, perdieron amigos, parte de esas cosas a mí me tocaron también. Salvé mi casa en ese momento, que había sacado un crédito del banco hipotecario vendiendo un terreno que tenía y un autito, porque entró también el querido Martínez Dios como ministro y inventó la indexación.
Claro.
Entonces todos esos créditos que la gente había sacado, que con el sueldo podía pagarlo con parte del sueldo, se transformó en 90 días en una carga muy pesada que una mayoría, si no trabajaban los dos, era muy difícil de pagarlo.
Y entonces esa, la parte de la recuperación económica no está prevista en este decreto, por lo menos.
En este decreto no, pero yo creo que acá, en este decreto, dejaron la puerta abierta, o por lo menos así lo creo yo en la parte legal, como para que apoyen esta iniciativa que venimos llevando a cabo desde el año 2000-2006. Hemos viajado varias veces a Buenos Aires, a la Cámara de Diputados de la Nación, se han presentado proyectos, hubo varios diputados que intervinieron en los proyectos. Pero cuando llegaba la parte de comisión económica, lamentablemente se paraba ahí. Así que, bueno.
Sí, bueno, esto es un primer, es un antecedente en principio.
No, es un antecedente. Sí, decime.
Me gustaría, Julio, que por ahí, para hacer un poco de historia, que es importante hacer historia acá, no es solamente a manera ilustrativa, que nos contaras o nos humanizaras un poquito más esta cifra de 531. ¿Quiénes eran, compañeros y compañeras? ¿Dónde trabajaban? ¿A qué actividades se dedicaban? Y básicamente, ¿por qué les llega la notificación de prescindidos?
Bueno, la mayoría por cuestiones gremiales, ideológicas y políticas. No porque fueran inútiles o no sabían trabajar. Esa fue la mayor persecución. Si vos militabas en algún partido político no tan importante, sufrías estas consecuencias. Y de los importantes también, porque uno tenía sus ideales y lo llevaba a cabo en el gremialismo. Nosotros, el día del golpe, yo pertenezco a... fui empleado municipal y fui prescindido en el 76. En el día del golpe, el gremio, que era secretario adjunto del gremio, y mi compañero, mi secretario general, era Miguel Maldonado, a él lo detuvieron a las 5 de la mañana, y entonces la señora me fue a buscar a mi casa a ver si a mí también me habían detenido. Yo todavía estaba en mi casa, porque había llegado como a las 3 de la mañana del gremio y me había costado un rato. Así que fuimos corriendo a lo del doctor Ongaro, que estaba cerca de mi casa, y le pedimos por favor que presente un recurso de amparo para toda la comisión directiva del gremio, porque como estábamos de paro de 72 horas, habíamos recibido una amenaza que nos iban a poner una bomba en el gremio. Entonces muchos compañeros se quedaron arriba del techo, mirando a ver si...
vigilando.
Sí, vigilando a ver si venía alguien. Entonces fui al gremio enseguida a comunicarles lo que estaba pasando, que no tenían tampoco muchos elementos ahí para enterarse de la situación. Y de golpe me dice Julio, ahí apareció el Falcon de la municipalidad, un Falcon blanco que había en ese momento, y con dos funcionarios. Y bueno, a los 5 minutos llega la policía y también me llevan detenido a mí. Me llevaron a jefatura de policía, ahí le dijeron, después de recorrer todo, que no era el lugar, y me llevaron a la seccional primera y ahí me dejaron incomunicado en un calabozo. Y al, no me acuerdo si a las 24 horas más o menos, me abren la puerta y me dicen que me tengo que ir. Así que te podés imaginar que desde ahí hasta mi casa me fui caminando,
mirando para atrás, claro,
para todos lados a ver qué pasaba. Y bueno, y...
Sí, es una situación que se ha repetido, digamos, lo que decías vos, ¿no?
El
motivo era estrictamente ideológico, si querés, o participativo, ¿no? No era cuestión laboral.
No.
Para presentar.
Y bueno, y ahí nos salió un comunicado de los militares que todos los gremialistas se tendrían que presentar en Casa de Gobierno, en el Salón de Actos. Y bueno, fuimos de todos los gremios y ahí estaba un militar de apellido Iriart, el cual con pistola en mano la apoyó en el escritorio y dijo, bueno, en el país y en la Pampa se terminó la actividad gremial, así que a partir de ahora cada uno vuelve a su lugar de trabajo en forma inmediata. Así que sin más explicaciones nos fuimos cada uno para su gremio, logré sacar algunos papeles y me fui a mi casa. Y nos teníamos que presentar a trabajar, así que dejé pasar un día porque estaba muy mal. Y me presenté, bueno, cuando me presento, habían puesto de director a un muchacho que había sido compañero mío en un paro que habíamos hecho en la municipalidad, porque fue una lucha gremial muy importante la del gremio municipal en esa época. Y bueno, estaba de director. Entonces me dice, mirá, tengo órdenes de que no podés hablar con nadie, tenés que quedarte en tu lugar, en tu mesa de dibujo, para ir al baño tenés que pedirle permiso al jefe de despacho. No podés llegar tarde y no podés faltar. O sea, esas eran las indicaciones para que no tengas problemas. Entonces le aclaré, le digo, mira, le digo, te lo agradezco, pero vos hacés lo que vos tengas que hacer y yo voy a hacer lo que yo pueda hacer o quiera hacer. Bueno, como no soporté más la intención de ese trato ahí interno, había salido la posibilidad del retiro voluntario. Pero eso fue posterior. En ese momento, como yo me agoté, yo pedí licencia para ver si me daban unos días para poder sacarme de la cabeza tantas cosas. Y a los dos días me llama el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, el ingeniero Ollagaray, y me dice que había llegado el decreto en el cual me declaraban prescindido. Así que toma tus cosas y retírate nomás. Y le digo, no, yo hasta la una no me voy, porque no sea cosa que después digan que
abandonaste el escape, que es otra que se hacía, ¿o no? Que es otra que se hacía, por ejemplo.
Pero más vale.
Te detenían, iba al otro día, vos no ibas a tu lugar de trabajo, entonces después venían y te decían, por faltar a tu lugar de trabajo, te despedían.
Bueno, te digo, Miguel Maldonado, el secretario general, estuvo preso 2 años en Rawson, amén de estar acá en la penal también, pero a los 4 días del golpe, de la intendencia llevaron una nota a casa de gobierno de que no se había presentado a trabajar y que lo dejaban cesante.
Claro.
Estaba detenido. No explicaron que esa persona estaba detenida.
En ese caso, no había forma de enterarse tampoco.
No, claro. ¿No? Claro. Julio, en ese caso, por ejemplo, ¿están también incluidos en el decreto o no? ¿O es más vidrioso?
Pasó. No. El reconocimiento está para todos los que fueron prescindidos o exonerados de la administración. El tema que a él nunca lo reincorporaron.
Claro.
Está bien. Él no figura todavía en el padrón actual. que hay de 531 todavía no figura.
O sea que los 531 también fueron reincorporados.
No en su totalidad.
Por eso, está bien.
No.
Julio, estos 531, ¿se han presentado a lo largo del tiempo voluntariamente? ¿Los empadronaron ustedes? ¿Cómo se armó este registro de 531?
No, cuando comienza la democracia, salió la ley de reincorporación, que el doctor Marín la promulgó, la hizo promulgar, y se creó la Secretaría de Derechos Humanos, y a partir de ahí se convocó a compañeros de distintos gremios para que fueran a trabajar también con la Comisión de Derechos Humanos, que iba a ser un balance de toda esta situación. Y ahí empezaron a trabajar, y en el primer padrón figuran 300 y moneda. Uh-huh. Hace poco me dieron otro listado de 50 y pico más, o sea, ya pasamos a 400 y pico. Ahora este nuevo salen 500 y pico. Me he encontrado con gente en la calle, me han llamado por teléfono ahora, de cómo fueron ellos expulsados de su lugar de trabajo y no tienen ningún papel. Porque eran contratados, entonces iban a trabajar y decían, bueno, a partir de mañana no vengas más.
¿Y eso?
Y bueno, cada uno de ellos va a tener que presentarse en la actualidad en la Oficina de Derechos Humanos para hacer este reclamo también, para poder estar el día que nuestros políticos aprueben un proyecto de ley de resarcimiento económico que tenemos presentado desde noviembre, y puedan ser contemplados.
Julio, quería en este momento traerte a colación, déjame que te haga un poco la relación con la pregunta.
Sí.
Ayer estuvo el alegato popular por los juicios de la subzona 1.4 y nosotros tuvimos posibilidad de hablar acá con Jorge Irasusta, médico del Servicio Provincial de Salud, exiliado en Canadá, donde justamente él lo que nos traía acá a la mesa y que me parece interesante también trasladártelo a vos para que reflexionemos juntos, es con este decreto, digamos, se fija el comienzo de la dictadura a partir del 24 de marzo del 76 y los prescindidos son a partir de esa fecha. Y Jorge planteaba, creo que con justa razón también, nosotros fuimos perseguidos, torturados y exiliados políticos por razones ideológicas del Servicio Provincial de Salud, por un gobierno que en ese momento no era militar, pero sí que fue la antesala del gobierno militar y se quejaba un poco de la vinculación de este decreto histórico de reconocimiento simbólico que dejó afuera a compañeros y compañeras previo al 24 de marzo del 76. Quisiera, si podés hacer una reflexión con respecto a eso, ¿por qué a partir del 24 de marzo y no los que iban antes? Y si te parece o no que debería incluirse a esos compañeros y compañeras previos al golpe concreto del 24 de marzo.
Mira, los proyectos en sí de reparación que se habían solicitado incluían el año 75, porque en el año 75, previo al golpe, hubo mucha represión con respecto a la gente que estaba en el gremialismo o militaba políticamente. Uh-huh. Acordate que estuvo la creación de la AAA también. Entonces, acá en Santa Rosa, empezó a funcionar la CIDE también, en la calle Quintana, en el cual cuando se hacían actos políticos o gremiales, había gente que trabajaba en la CIDE que iba a sacar fotos a ver quiénes estaban participando y demás. Uh-huh. Y eso llevó a que se haga una persecución y muchas veces sin ningún motivo te taladraban la cabeza. Uh-huh. Con la persecución, con el aislarte, el trasladarte, el ningunearte, fue muy pesado. O sea que tienen que sí o sí estar incluidos porque fue un atropello a la moral de esas personas, muy grave. Y yo considero que sí, que tiene que estar, todos aquellos que tuvieron el perjuicio tienen que estar contemplados. Acá nadie se pueden hacer los distraídos. Yo lo que veo que hoy dentro de la política o los políticos hay muchísima gente ocupando cargos y representación de partidos políticos que no tienen historia, que no saben lo que ha pasado en el país, no saben del sufrimiento de la gente. Hoy hay una liviandad en la política que es espantosa. Es espantosa verlo por televisión, por no decirte que dan asco muchos de ellos. Porque es una falta de respeto hacia el ciudadano común que se está cagando de hambre, perdón la expresión, y no se les mueve un pelo. Están diciendo, yo voy a hacer esto y lo otro, no van a hacer nada. Entonces, hay un juego maquiavélico tan asqueroso que muchísima gente está con una inquietud muy grande, porque también piensa que puede haber una inestabilidad laboral, porque viste, ya están socavando, y como lo decía Macri cuando estaba en campaña, le decía a la nata, si vos hoy a un empleado le decís, mira, no te puedo pagar 40 mil pesos, te pago 20, pero
te los pago,
mantenés el trabajo, ¿cómo no va a aceptar? Decía. Y fue lo que hizo. Fue lo que hizo en sus 4 años. Desvalorizó la mano de obra argentina, que es de mucho valor, porque cualquier argentino que va a cualquier parte del mundo se las rebusca para trabajar. Tiene creatividad que otros no la tienen. Y eso no tiene un valor. No tiene un valor. Y hoy por hoy lo que estamos peleando de los años que venimos, 46 años, para que se reconozca un hecho tan puntual, tan real. Y esto lo manifiesta ahora con este decreto. Porque acá están reconociendo que hubo una persecución, que nos echaron porque sí. Entonces, como que con esto se quiere solucionar todo. Como que a partir de hoy, mira, este es el listado de todos los prescindidos. Es como que a partir de hoy vos sos bueno, podés ir libre por la calle, podés recuperar a tus amigos, podés recuperar a tu familia, podés volver a tener tu casa. Y eso no es así. Eso no es real.
¿Qué pasó con perdón, Facu, ¿qué pasó con la parte documental? Es decir, con los legajos, efectivamente, de cada uno de estos 531. ¿Están físicamente? ¿Han desaparecido? ¿Los han quemado?
Mirá,
¿qué podemos saber de eso?
Yo no puedo hablar por parte del gobierno ni de la Oficina de Derechos Humanos. Lo que sí me han comentado que han buscado los legajos y estaban haciendo una revisión de los legajos. Pero yo creo que a partir del decreto tendrán que implementar lo que dice el decreto. Pero te digo, por ejemplo, en el caso mío en la municipalidad, yo me reincorporé o me reincorporaron en el 89. Porque en el 83 el señor que estaba de intendente no me quiso reincorporar por las dudas que volviera a la actividad.
A ver si se te ocurre gremiarte de vuelta.
Sí, sí. Así que en un momento fui y le planteé al gobernador, al intendente Baladrón, de que yo no quería iniciar un juicio por daño y perjuicio a la municipalidad. Lo único que pretendía era la reincorporación para volver a tener obra social. Porque en ese momento yo no tenía obra social tampoco.
Claro.
Así que más o menos pasaron
con este decreto, digamos, ¿habría posibilidad a futuro de que se pudieran hacer demandas contra el Estado provincial, aunque sea individuales o colectivas?
Mirá,
¿o no?
No me quiero adelantar, pero de acuerdo a lo que he estado leyendo en el tema de reincorporación, y más que todo de los derechos que te protege la ley, uh-huh. este no es únicamente un hecho simbólico. Yo creo que al difundir este decreto queda abierta la puerta del derecho económico, porque la ley en otros artículos lo contempla. Lo que pasa es que siempre hay problemas económicos. Pero te digo un dato. Nosotros pertenecemos a la zona patagónica, ¿no? En la zona patagónica existe el Parlamento Patagónico, el cual está integrado por diputados de todas las provincias. Incluso los vicegobernadores también, cuando hay reunión, se juntan. Este año se tienen que juntar acá en Santa Rosa. En la provincia de Río Negro y en la provincia de Neuquén están pagando ese resarcimiento económico. Y ninguna de las dos provincias se fundió, ni sufrió daños económicos. La provincia de La Pampa tiene un capital como para hacer frente a esta situación. Es todo voluntad política. Esto es un hecho político y se tiene que resolver con la política. Pero los políticos tienen que estar al tanto de esta situación y tener la honorabilidad y la grandeza de reconocer lo que pasó. Esto ha sido muy grave. Te doy un dato. A través de Derechos Humanos se comunicó conmigo un compañero de 25 de mayo, Coco Navarro. Él pertenecía al ente provincial del Río Colorado. En el golpe de Estado echaron a 83 compañeros. ¿Cuántos compañeros de los 83 pensás que hoy quedan vivos?
Sí, menos de la mitad, no sé. No sé.
Queda, ¿no? En suspenso. Sí. 31 compañeros vivos quedan.
Claro. O sea, los echaron en la plenitud de su etapa productiva.
Familia, claro, con hijos, sí. Que se tuvieron
30
que,
años promedio.
Se tuvieron que ir del lugar buscando uh-huh. otras alternativas, a otras provincias, perdieron su vivienda, su familia, sus hijos. Y eso todavía no se reconoce, no se tiene en cuenta, y por unos miserables pesos, porque este no es un hecho en sí económico. Quiero que queden claros y se los explico también.
Coincido con vos en esto, ¿no? Y en el alegato que hacía muy claramente Yara Silvestre, digamos, lo que se truncaron acá fueron proyectos de vida completos.
Efectivamente, y ella con Palazzani uh-huh. Lo encuadraron bien. Esto fue un genocidio que hubo en el país. Uh-huh. Ese fue el término que emplearon. ¿Me entendés? Sí, entonces, bueno. Yo creo que está fehacientemente comprobado. Y a través de este listado nuevo que ha sacado también el gobierno de estos prescindidos, acá hay prescindidos municipales, provinciales, de ferrocarriles, de la universidad, hay nacionales, provinciales.
Aparte, Julio, pensemos en una población de La Pampa de hace 46 años atrás, que deberían ser menos de la mitad de los que somos hoy. 531 prescindidos es una cantidad formidable. ¿Cómo se tapó tanto? Digamos, a sabiendas de que se estaba tapando esto.
En ese momento seríamos 30.000, 35.000 habitantes.
Claro, en toda la provincia.
En toda la provincia. ¿Dónde ibas a trabajar? ¿Quién te daba trabajo?
El Estado.
Nadie. Yo me inscribí a través de un amigo en una empresa que había empezado a instalar torres de alta tensión que cruzan toda la provincia. Cuando tuve que dar mis datos, ¿y usted trabajaba en algún lado? Y sí. Con honestidad.
Claro.
Sí, yo trabajaba en la municipalidad y ¿por qué no trabaja más? Y porque me prescindieron. Ah, bueno. No me llamaron más. Claro.
Sí, son consecuencias de aceptar. Negro, muchísimas gracias por este testimonio. Vamos a seguir con el tema, por novedad, pero básicamente aquellas personas que estén en condiciones de reclamar esto tienen que acercarse a la Secretaría de Derechos Humanos para plantear su tema. Por ahora es simbólico, pero como vos decís, queda abierta la puerta para un reclamo también económico. Y hay un proyecto, decías, presentado desde noviembre en esa dirección, para que el Estado provincial pague del resarcimiento, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, a todos aquellos que quedaron en esta situación.
Sí.
Una cortita porque tenemos otras notas.
Sí.
Esto también es post-mortem, digamos, o sea, lo que vos mandás.
Sí,
la familiares de alguien que...
Sí. La ley contempla que si el titular falleció, sigue su esposa, si su esposa falleció...
Algunos de los hijos.
Eso está catalogado como derecho habiente en la ley.
Bien.
Y está contemplado en este proyecto.
Perfecto.
Lo que yo te quiero decir que este proyecto, yo en noviembre volví otra vez en el tema, y el proyecto que presenté es la recomendación que hacen todos los diputados que representaron a la Patagonia en el Parlamento Patagónico, y que ya está en vigencia en dos provincias.
Está bien.
O sea, que acá lo que tiene que hacer es discutirlo. Pero aparte de eso, por ejemplo, te digo, en Mendoza, cuando llegó la democracia, el gobierno de Mendoza sacó una ley para estos casos en el cual le ofrecían a aquel que había sido prescindido una suma de dinero fija o la posibilidad de acceder a una casa del Estado si había perdido su vivienda. O sea que...
Alternativas hay, claro.
Hay alternativas.
Hay que tener voluntad.
Hoy yo creo que muchas de esas familias, a lo mejor, con una jubilación, con los aportes que le correspondieron tener para poderse jubilar, la obra social, un trabajo. Hay muchísimas cosas, pero tiene que surgir...
De la voluntad política.
De la voluntad política y de las ideas que se discutan.
Claro, exactamente.
Entonces, bueno, justicia es justicia.
Claro.
No es el tener razón, es
entonces,
justicia.
Si ustedes tienen la posibilidad de hablar con alguno de los diputados actuales, yo le entregué los antecedentes, por ejemplo, a la diputada Victoria Luján. Uh-huh. Y me llaman hoy a la mañana diciendo de que habían discutido la comisión de ellos, en el bloque, mejor dicho, perdón, en el bloque, y que lo que van a hacer, parece ser, es comprometer a los diputados y senadores a nivel nacional para que lo presenten a nivel nacional.
¿Por qué? Si a nivel nacional ya está presentado, ya está charlado.
Acá, está charlado, presentado. Cuando llegó a la Comisión de Economía, ahí se paró.
Entonces, y acá, si la tuviéramos a Barabaschi sentada, diría, y posiblemente, Julio, porque hay un par de decisores políticos que todavía no darían el acuerdo para que esto suceda acá a nivel local.
Estuve con Barabaschi ayer
en
una reunión de derechos humanos.
Y claro, Raquelita, mamá, te lo diría así, sin demasiada vuelta. Y creo que por ahí pasa, ¿no? Es por ahí, para cerrar un poco esta charla, lo simbólico, el peso que tiene este reconocimiento, es que empieza a ser una pequeña luz sobre un momento histórico de La Pampa, donde quienes sobrevivieron, quienes quedaron, por acción o por omisión, forman parte de esta misma historia.
Efectivamente.
Y que nunca han terminado de ser claros y contundentes a la hora de condenar lo que sucedió con la dictadura, la persecución que hubo a nivel provincial también, y qué pasó después del 83.
Yo lo que le pediría al señor gobernador y al señor intendente, que lo piensen en profundidad el tema y que lo puedan resolver de la mejor manera posible. Creo que los medios siempre se encuentran, es cuestión de voluntad, y lo que falta y lo que me gustaría es que no perder más compañeros. Me gustaría que algunos compañeros en vida puedan tener ese abrazo simbólico que le tiene que dar los representantes del pueblo a cada uno de ellos. Eso es lo que pretendo. Y a su vez invito a todos aquellos que sufrieron del golpe y fueron prescindidos o exonerados, que por favor vayan al acto que se va a hacer el día 24. Ayer se reunió una comisión de derechos humanos y va a haber una caminata desde la plaza hasta la seccional primera, Porque ahí está la idea de crear un nuevo lugar de encuentro en conmemoración de golpe de Estado. Aunque ya tenemos uno en la Laguna, uh-huh. Se quiere hacer otro ahí. Así que les agradezco a ustedes infinitamente.
Nosotros a vos por
poder,
venir.
El poder llegar a los compañeros que estén escuchando en estos momentos y los espero en ese encuentro. Así nos damos un abrazo, hace tanto que no nos vemos que... Uh-huh. Con la pandemia y todo. Así que muchas gracias.
La vamos a seguir, la vamos
gracias,
a seguir.
Julio.
Pasaba
gracias.
Julio Braille. Entonces, hablando de la situación de los prescindidos en la provincia de La Pampa, de lo que pasó, de lo que pasa y de lo que viene también.